de las sesiones es una sesión que tiene la temática de economía, ¿no? En estos momentos del país es importante por lo menos tratar de dilucidar un poco de lo que puede llegar a suceder o qué reglas del juego tenemos hoy en día. Para eso invitamos a Salvador a que él nos dé una ponencia, a ver qué idea tiene él, cuáles son sus análisis que está haciendo. Así que le damos el aplauso a Salvador, le damos la bienvenida y agradecemos el patrocinio por Rick de Provin de esta sesión.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con esta onda yo tengo que empezar a hablar de economía. ¿Podemos saludar de nuevo? A ver. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, yo tengo que hablar en una hora, así que hice una presentación muy ambiciosa, así que voy a empezar primero hablando con ustedes y diciéndoles que el mundo cambió. Cambió por tres razones fundamentales. En lo primero y lo principal cambió por la pandemia. La pandemia cambió toda la cadena de suministro y generó una caída de actividad a nivel global. Voy a decir algo por única vez, después ustedes si quieren me preguntan lo que quieran. Pero por ejemplo, las maquinarias agrícolas, ¿cómo está? Las maquinarias agrícolas, ¿por qué hoy valen más caras que hace 5 años atrás? Bueno, porque cayó la producción de maquinaria agrícola, los gastos de estructura subieron y automáticamente tienen otro valor. Pero a eso se le agregó tecnología, con lo cual las maquinarias agrícolas ya no valen por los HP, valen por los HP más la tecnología que tienen, y fundamentalmente el mayor valor es porque se producen y venden menos maquinaria agrícola que antes de la pandemia. ¿Ok? Entonces, todos los precios relativos que ustedes tenían en la cabeza 2018-19 no están más. En la Argentina pasa lo mismo. El consumo, la venta de supermercado hoy es menor que antes. Acá se vendían 650.000 autos 0 kilómetros, se venden 250.000. En usados se venden lo mismo, pues somos más pobres. Pero digamos, en verdad, en todo el mundo la pandemia cae la cantidad destransada. Y cayó también la actividad económica. Cuando uno mira el reporte del Fondo Monetario Internacional, ¿qué te da? Crecimiento 3,2 2023, 2024, 2025. Lo mismo, economía planchada. Esa economía planchada de la pandemia, con ese cambio de la cadena de suministro, en donde China ya no es tan importante, sino es más importante México y Brasil para proveer al mercado americano, y en donde Europa quedó prácticamente desconectada en el mundo, se agrava por dos eventos. El primero, la invasión de Rusia a Ucrania. Se produce la invasión de Rusia a Ucrania y se pone en juego la comunidad económica europea. Ese evento bélico le sigue otro evento bélico más tarde, que es Israel, la Franja de Gaza. Ese evento bélico le puede seguir un tercer evento bélico, que es China-Taiwán. Entonces queda el bando de los malos, Rusia, Corea del Norte, China e Irán, y los buenos, Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia. Lo pongo así porque es divertido, nada más. Uno dirá que los buenos son los otros, los malos son los otros, pero en verdad, ustedes me dicen, Salvador, ¿va a haber un evento bélico? Creo que no. Ahora, todos se van a armar. Si todos se van a armar, va a haber más gasto público. Si hay más gasto público y no hay financiamiento, va a haber emisión monetaria o mayor endeudamiento, por lo cual el mundo, ¿a dónde va? A más inflación. En noviembre del 2021, la Reserva Federal de Estados Unidos le dijo al Estado americano, no más, salió un cero. No le prestan más plata a la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Y entonces qué pasó? No solo no le prestó más plata, sino que le prestó más plata. Y con más inflación, con más tasa de interés. El costo de oportunidad del dinero en el mundo, ¿cuánto está? 5% anual. Tres cosas: posibilidad de conflicto bélico, cambio que hay en el suministro, el COVID y más inflación, más un cambio brutal en la cantidad de dinero. Esto, ¿por qué yo lo comento? Porque alguien me dice, che, pero ¿por qué habla de este tema internacional? ¿En qué me afecta a mí que yo tengo una granja porcina? Y te importa porque cambió el costo de oportunidad del dinero. ¿Me dejan que les cuente una anécdota? ¿Puede ser? ¿Te gustan las anécdotas, sí o no? Bueno, yo tengo una oficina, donde en esa oficina muchas veces recibo a gente, y en el año 2018 vino papá, mamá, dos chicos,
y vinieron y me dijeron, tenemos 10 millones de dólares para hacer una inversión, queremos charlar con usted. Al término de 3 horas que charlamos y pusimos varios proyectos arriba de la mesa, el señor me dijo a mí, Salvador, ¿cuánto está la inflación en el mundo? 1%. Y la tasa de interés, 1%. Contra ese costo de oportunidad, dejo el dinero en la lata. Y se fue. No lo vi más. Gana Milei, me dicen un día la chica, dice, viene una familia. Digo, mirá qué bien, abro la puerta para recibirlo. Esta familia, ¿qué tal? Y entra y me dice, ¿qué tal, Salvador? ¿Se imagina por qué venimos? No, tenemos 10 millones de dólares y queremos invertirlo. Digo, qué lindo, te estaba esperando. Pero mirá, la tasa de interés en el mundo está al 5% anual, así que ustedes están dejando de ganar 500 mil dólares por año. La mujer casi se desmaya, le tuvimos que dar un poquito de agua. Y la inflación es el 5% anual, con lo cual perdiste 5% del poder adquisitivo, estás perdiendo 1 millón de dólares por año. Me dijo, no se hable más, ponemos la plata en Estados Unidos. Muy bien. Yo, acá a la vuelta, la fama no lo cerra. Vamos a repasar algunas cosas. La charla se llama Argentina hacia un cambio de régimen económico, de Massa Milei. Dos cuestiones para explicar antes que nada. Nuestra consultora es una consultora que trata los temas económicos y le da recomendaciones a los empresarios para ganar en cualquier escenario, y cuidamos tu metro cuadrado. No tenemos absolutamente nada que ver con ningún partido político. Hoy la metodología va a ser generar contextos y ver qué es lo que va a hacer el gobierno. Yo no voy a venir a hablar acá a decirle a ustedes qué es lo que tiene que cambiar el gobierno, porque el gobierno está y lo que hace el gobierno está dado, sino que vamos a tener que tratar de debatir con las restricciones de este plan económico cómo ganamos plata. ¿Me expliqué? Bien. Entonces no me odien por lo que hace el gobierno. Yo soy un mensajero. Bien. El tema internacional, escenario internacional, tiramos el papelito, aparece acá lo primero, rendimiento de los bonos de tesorería americanos. Lo que le dije recién, 0,53 acá, 4,5 acá. Acá la dejo en la lata, acá no la puedo dejar en la lata. ¿Ok? Vamos acá al oro, mira el oro, sube y ahora está bajando. ¿Por qué? Porque hay está la sensación de que va a haber un acuerdo en Medio Oriente entre Israel y la Franja de Gaza. Vamos al euro. ¿Por qué es importante el euro? Bueno, porque si el euro se fortalece, recuerden que en el Mar Negro nosotros tenemos que se hace trigo, maíz, girasol, y eso puede ser determinante para un mejor precio del trigo. Muy atento a esto. Petróleo, miren el petróleo, ¿ok? Acá vino la crisis, la invasión de Rusia a Ucrania. El petróleo se va a 130 dólares. ¿Qué hace el mundo occidental? Le dice a Rusia que le va a poner sanciones comerciales. Nadie le compra petróleo a Rusia. ¿Qué hacen los rusos? Van a hablar con los indios, le dicen, te vengo a vender petróleo. Los indios, ¿qué le dicen? Dicen, no te puedo comprar porque tenés sanciones. Los rusos le dicen, 30 dólares abajo te lo vendo. Los indios le dicen, no. No te puedo decir que no. Le compraron, empezaron a revender y de 130 lo tenía acá en 78. ¿Ves ese suelo redondeado? Es muy importante esto, ¿eh? Ese suelo redondeado te está diciendo que el commodity madre de todos los commodities, el que más se negocia, hizo piso. Si esto sigue haciendo piso y si pasa a los 90, el escenario económico mundial me cambia. Si sigue en lateral, seguimos lateral. ¿Qué pasó con las principales exportaciones a Argentina? Aquí tenemos la soja, hizo techo y viene para abajo. ¿Okay? Vamos a ver si acá inicia o no inicia un piso. Está volviendo a los niveles de precio pre-pandemia. Si miro el maíz, ahí lo tenés. Mirá lo que es el maíz. Tiene una mayor caída que la soja y acá no hay indicio de doble piso. Todavía. ¿Ok? Y si miro lo que pasa con el trigo, todo igual, ¿eh? 20 a 22, invasión, ta, 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 acá abajo. Acá sí se empieza a formar una especie de doble piso. Con lo cual estamos muy optimistas de que esto puede generar un cambio en los precios que vaya para arriba. Por supuesto que si cambia esto, van a cambiar los precios de la ganadería también. Yo lo que voy a mostrar ahora, voy a pasar al tema argentino, es posición de inversión internacional. Muchas veces no se muestra esto en muchos lugares. Lo que nosotros tratamos de mostrar acá son los activos que el Estado tiene en Argentina y los pasivos que el Estado tiene en el exterior. Después vamos a ver la parte privada, cuáles son los activos que los privados tienen en el exterior y cuándo los privados del exterior tienen activos acá en la Argentina. Y eso nos va a dar una posición de inversión internacional para saber si nosotros somos deudores o acreedores. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Argentina es un país deudor o acreedor? Deudor. Bien. Yo le voy a mostrar esto ahora. No le voy a contestar por ahora. Este es el Estado argentino. El Estado argentino tiene deudas por 140 mil millones de dólares. Fíjense, esto es del 2006 hasta ahora. Hasta el año 2019 creció el endeudamiento y Alberto Fernández bajó el endeudamiento. No es algo virtuoso, no le prestaba a nadie a Alberto, entonces bajó, ¿ok? No es una cosa. Y estas son las reservas, que también se le fueron a Alberto. Entonces estaban en 75, se le fueron a 34. Tuvo que pagar como loco ahí, ¿no? Entonces el Estado argentino tiene un desahorro de casi 105 mil millones de dólares. ¿Me expliqué? Bien. Vamos a ir a activos y pasivos del sector privado. ¿Cuánto dinero del exterior está en Argentina? Miren, miren toda la plata que entró con Alberto. Oh. ¿Por qué entró esa plata? Bueno, porque hubo un problema, Rusia, y Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a buscar producto energético y también cobre y litio, que es energía renovable. ¿Y cuánto tienen los privados argentinos en el exterior? 402 mil. Dinero de los argentinos en el exterior. Entonces, los privados tienen un saldo positivo superior a 200 mil millones de dólares. Eso es lo que tienen los argentinos aquí. Si yo hago el total, Argentina es un país acreedor del mundo. ¿Viste? Está bien que opinaste, está bueno. Porque uno, la mayoría de los lugares, la gente cree que somos deudores del mundo, pero nosotros tenemos plata y financiamos al mundo. ¿Ok? Yo sé que yo muestro esto y el de la fila 4 no me cree nada de lo que yo dije. ¿Saben qué? Si yo estaría en la fila 4, tampoco creería. Porque esto es el INDEC, son estimaciones. Pero nosotros, que tenemos ganas de trabajar, fuimos al Banco Central República Argentina y miramos la cuenta cambiaria. Y en la cuenta cambiaria hay 28 sectores. Y de esos 28 sectores, ahí vos tenés los dólares que entran y los dólares que salen de cada uno de esos sectores. Entonces dijimos, vamos a ver si esto es cierto o no. Entonces miramos acá y nos encontramos con lo siguiente. Entre 2003 y 2023 el campo aportó 621.948 millones de dólares. Exportaciones menos importaciones. ¿Qué es campo? Hay tres sectores. Hay silvicultura, ganadería, agricultura, exportación de cereal y oleaginosa. Minería segundo y construcción tercero. Si yo me fijo quiénes más plata sacaron, en primer lugar industria y en segundo lugar persona humana. 207.473. ¿Le hace sentido con el otro número? El mismo. O sea, las personas humanas hicieron formación de activos externos. Ustedes me van a decir, pero yo hice formación de activos externos y yo tengo la plata acá en la caja de seguridad. Es más, Moldaski la tiene en una media, 300 dólares. Hizo formación de activos externos. ¿Por qué? Porque sacó la plata del banco y la puso en un lugar externo al banco. O sea, no quiere decir que eso esté en Miami, ¿me explico? De esto, 80.000 son en negro. Voy a imaginar cuando va Caputo a Washington y dice, ¿me presta plata? Y dice, ¿pueden la poner ustedes? Si tienen todo eso. ¿Ok? Bien. Esto que van a ver acá es total de dólares aportados por sector oleaginoso y cerealero. ¿Lo ven? Desde el 2003 hasta ahora. Esto es Néstor Kirchner. Esto es Cristina Fernández de Kirchner. Esto es Macri. Llega alguien que no es peronista y baja. Alberto. ¿Cuál es la conclusión de este gráfico? La soja es peronista. Vienen ellos y sube, ¿viste? Bien. Proyecciones de la balanza comercial energética. Nosotros hoy estamos exportando 5 mil millones de dólares y vamos a exportar al 2030 25 mil millones de dólares. Este es gas natural más crudo. Che, y en balanza minera, y acá lo tenés minera, en el 2024 8 mil y vamos a estar exportando casi 36 mil. Cuando lleguemos al año 2030, Argentina va a ser el mayor exportador de litio. Esto que ven azul acá es cobre. El cobre se empieza a exportar en el 2027. Ahora ustedes escuchan hablar un montón de cobre, no se está exportando nada de cobre. Esto va en verdad. ¿Ustedes ven la cantidad de dólares que van a entrar en la República Argentina? O sea, entre los dólares que tenemos los argentinos, los dólares que van a entrar, si viene un gobierno y genera superávit fiscal, no hay chance de que el dólar suba. Termina la charla, salen dos caminando de acá. Y uno le dice al otro, dice, vos vendés los dólares, yo ni en pedo, y vos tampoco. Pero estamos tapados de dólares. Y van a entrar más dólares. Y sin embargo nosotros seguimos juntando dólares. Bien, lo que vamos a mostrar aquí es el cambio de masa. Da un poquito de miedo, ¿no? A Milei. También da miedo, ¿no? Bueno, yo lo que trato de hacer es lo siguiente. En verdad, a mí me han convocado para que trate de desexorcizarlos del kirchnerismo. Todos tienen un poquito de kirchnerismo adentro. Y en verdad, lo que ha pasado es que el plan económico, ustedes lo siguen razonando como si estuviera el kirchnerismo en el gobierno. Y ahora les voy a mostrar por qué. Miren, cuando Massa estaba a cargo, había déficit fiscal. Y había déficit de balanza comercial, o sea, faltaban pesos y faltaban dólares. ¿Y qué pasaba con esto? Había una expansión de moneda, se emitía moneda. Y el plan del kirchnerismo, ¿en qué consistía? En anclar el tipo de cambio, el tipo de cambio mayorista, el que se usa para la exportación y la importación. Acá lo que tenemos es que te daban subsidio de tarifa y tasa negativa. O sea, ganar plata era robarle la plata a un ciego. Vos tenías subsidio de tarifa y te daban tasa de interés negativa contra la inflación. Contra esto, ¿qué te pasaba? Vos tenías más inflación y más brecha. Y cuando el modelo explotaba, ¿qué ajustaba? No, le ponen una onda bárbara a los de atrás que no se paren. ¿Qué ajustaba el kirchnerismo cuando el modelo se ralentizaba? El tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que te pasa a vos? Hoy, ¿cuál es la conversación cuando yo voy a una conferencia? Yo voy a una conferencia, llego, te encontrás con la gente y dice, Salvador, ¿cómo estás? Digo, ¿y vos cómo estás? Dice, contento, se fueron los kirchneristas. Ah, ¿y a quién votaste? A Milei. No, oh, mira qué bien. ¿Sí? ¿Se te puede hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo explota esto? Sí, es una devaluación. ¿Cuándo van a llevar el dólar a 1.300? No. Vos estás pensando como si fuera la economía kirchnerista. Esto fue la fábrica de mayor pobreza visto a nivel internacional. Esto fue una máquina de generar pobreza. Cada devaluación, lejos de resolver un problema, nos traía más problemas. Y este era el programa económico con el que nosotros convivimos. ¿Y a qué nos acostumbramos? A sacar crédito a tasa negativa, que nos subsidien y que este nos resuelva todos los problemas, porque esto disimula problemas y la brecha disimula problemas. ¿Me expliqué? Bien. ¿A dónde vamos? Mirá, superávit fiscal. ¿Notan el cambio de color? ¿Viste? Vamos a poner un poquito más de vida, ¿no? Superávit comercial. Absorción de moneda. No hay más emisión monetaria. ¿Tipo de cambio? Anclado, pero fijo, a una actualización del 2,2%. Tarifas van a ir a reales. Tasa sigue siendo negativa. Y acá lo que tenés es menos inflación, menos brecha y vamos a una transición. ¿Por qué tenés menos brecha? ¿Por qué el dólar cae? Porque no hay emisión monetaria. ¿Y cuál es el ancla acá? Esto. Superávit fiscal, superávit comercial y absorción de moneda. Y el tipo de cambio fijo. Se actualiza al 2,2. ¿Me expliqué? Nosotros en diciembre, enero, dijimos se cae el dólar. ¿Por qué? Porque si hay superávit fiscal, se cae el dólar. ¿Por qué recomendamos comprar bonos? Porque un impresentable como Argentina que tenía déficit pasaba a tener superávit y el presidente decía, voy a pagar lo que debo. ¿Y vos qué dijiste? Hay que comprar bonos, de 18 a 60. ¿Por qué? Porque las anclas son estas tres. ¿Qué es lo que tenemos que esperar nosotros? El ajuste es por este lado, no por este lado. El ajuste es por acá. Y ustedes me dicen, ¿y qué busca el gobierno? El tipo de cambio va a ajustar al 2,2. ¿Y qué busca con la inflación? Que baje al 2,2. ¿Y qué busca con la tasa de interés? Que baje al 2,2. Le gustan los patitos a los tipos, ¿viste? Todo capicúa. Entonces, ¿qué es lo que te va a buscar? Te dice, yo cuando te ajuste te voy a bajar los impuestos. ¿Y vos qué le decís? ¿Cuándo? Bueno, el presidente te dice, yo estoy ajustando. Repito, no soy de La Libertad Avanza, estoy haciendo una graficación de qué es el plan económico. El presidente dice, yo estoy ajustando el Estado, estoy ajustando el Banco Central, vos te tenés que dedicar a invertir. ¿Ustedes se dedican a invertir? No. Si no hay crecimiento, el presidente no puede bajar impuestos. ¿Por qué? Pues si yo bajo impuestos sin crecimiento, me desfinancio. Entonces, ¿cuándo va a bajar impuestos? Cuando haya inversión y haya crecimiento. ¿Y cuándo va a sacar el cepo? Y va a sacar el cepo cuando, digamos, haya crecimiento y haya más exportaciones. Entonces yo puedo sacar el cepo. Y si no hay más crecimiento y más exportaciones, no sale el cepo. ¿Se entiende cómo es de binario el plan? Él hace esto, ustedes hacen lo otro. Usted me puede decir, pero él se va a ocupar de la macro y no de la micro. Correcto. Y no es que no hay macro sin micro y no hay micro sin macro. Correcto también. Pero él se va a ocupar de la macro y no de la micro. ¿Lo digo yo? No, lo dijo él en el reportaje Fantino. Vayan, léanlo, escúchenlo. Se dedicó a eso. ¿Ok? Bien. Sumario de las principales decisiones del gobierno. Reserva del Banco Central, deuda por importaciones, se debe, bicicleta. Emisión de bopreal, bicicleta. Te paga un bopreal, más adelante te la va a dar. Circulación monetaria, fuerte caída, absorción con la aspiradora, absorbe pesos. Brecha, como vos cuando exportás el 20% lo liquida en el CCL, bicicleta y tira para abajo el dólar billete. Me voy con todo esto, eliminación del déficit. ¿Cómo? Chau obra pública, motosierra. Adiós a la transferencia a las provincias, motosierra, chao. Acá que tenemos, licuación de jubilación y pensiones, licuadora. Viste, es una casa electrodoméstico, van apareciendo cosas permanentemente de la casa. Impuesto país, motosierra. Y debe energía. La energía la debe, bicicleta. ¿Ok? Con todo esto, ¿qué logró? Logró esto, consecuencia, baja inflación, gran recesión, atraso cambiario. Esas son las consecuencias del plan. Cada uno de nosotros tendrá que surfear alguna de estos problemas de la mejor forma posible. ¿Cómo surfeo la gran recesión y mi caída de ventas? Tendré que bajar precios. ¿Cómo bajo los precios? Con mejora de productividad y competitividad. ¿Cómo surfeo el atraso cambiario? Básicamente lo voy a tratar de surfear tratando de ir a más escala y tratando de ganar en más escala, horizontal o vertical. ¿Salgo del cepo?